Bien, queridos y apreciados amigos, siempre se ha dicho que la escasez potencia las cosas hasta grandes extremos, que lo convierten en un verdadero lujo. Y el lujo es el único sector que no ha padecido la crisis. Todas las demás cosas han pasado por momentos de dificultad, pero el lujo se ha mantenido al alza. Ya me dijo a mí una amiga mía, Pirucha Cano, que fue directora de la primera tienda que se abrió en España de Cartier, cuando la primera guerra de Irak, fueron llamados todos los jefes de Cartier en el mundo y concentrados para unos ejercicios espirituales en París, en la fundación que tiene Cartier, en la Place Vendôme. Y a la vuelta yo le pregunté, Pirucha, ¿cómo ha ido todo? Y me dijo, muy bien. Me han felicitado, he cumplido más que nadie los objetivos marcados, y después se ha reflexionado sobre este momento de crisis mundial, la guerra, todas estas cosas, pero nos han dicho que estemos tranquilos, que esto no va con nosotros, que el lujo siempre va a haber, que lo único que puede pasar es que cambie un poco de manos. Así que, convencidos de que siempre va a haber lujo el de teneros aquí, con una escasez que os potencia hasta grandes extremos, pues vamos a inaugurar esta sesión. Llevamos ya desde el mes de junio del año pasado convocando esta serie de encuentros en los que surgieron del momento que entregamos aquel premio del diario Madrid a Rafael Yorba y que nos pareció muy oportuno suscitar estos debates entre gentes que no piensen exactamente lo mismo. Tenemos una idea del debate un poquito distinta de la de Nicolás Maduro, este prócer bolivariano, y pensamos que eso es buscar un espacio de reflexión inteligente. Ese era más o menos el esquema. Así que en esa línea seguimos. Este es el octavo encuentro y esperamos seguir en diciembre en Madrid, en la sede de la Fundación del Diario Madrid, que es la que alterna con la del Colegio de Periodistas estas celebraciones, que se hacen desde la Fundación del Diario Madrid con la colaboración entusiasta y competente de la Asociación de Periodistas Europeos. Hoy, aquí en el Colegio, tenemos a Enoch Albertí, que es catedrático de la Universidad de Barcelona y que dirige el grupo de investigación de estudios constitucionales europeos, que colabora con el grupo de TID de Recherche sur la Justice Constitutionnelle en Aix-Provence y Marsella, que fue profesor visitante del European Law Research Center de la Law School de la Universidad de Harvard y que ha publicado libros, artículos, etcétera, los más relevantes: Federalismo y cooperación en la República Federal Alemana, publicado en el Centro de Estudios Constitucionales, las reformas territoriales en Alemania y en España y la sostenibilidad del paradigma autonómico español en la Revista de Derecho Constitucional. También ha escrito sobre el nuevo Estatuto Autonómico de Cataluña, el nuevo Estatuto d'Autonomie de la Catalogne, en la Revue Française d'Administration Publique, el impacto de la crisis financiera en el Estado autonómico español, en la revista de Derecho Constitucional de España, y ha participado en proyectos de investigación con, en fin, naturalmente, dice aquí, financiados por entidades públicas. Siempre tenemos que buscar quién financia los estudios y privadas. Bueno, y que forma parte del Consejo Académico de varias revistas, como la Revista Española de Derecho Constitucional, la Revista Española de Derecho Europeo, la Revista de Derecho Comunitario Europeo, etcétera, etcétera. La Revista Catalana de Derecho Público, la Revista Vasca de Administración Pública y de Educación y Derecho. Y ha sido llamado como experto para comparecer ante el Senado, el Parlamento de Cataluña, el Parlamento de Canarias, la Comisión Mixta, como es el Senado para la Unión Europea, en temas relacionados con su especialidad. Y el otro contendiente, la otra contraparte, es Fernando Vallespín. Fernando Vallespín es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Claro, claro, tomas velocidad y acabas haciendo de Madrid, institución en la que ha ocupado cargos como el de vicerrector de Cultura, director del Departamento de Ciencia Política o director del Centro de Teoría Política en distintos momentos. Ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, de Frankfurt, de Heidelberg, de Veracruz y de Malasia. Fue director del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo del 2004 a 2008. Es decir, fue nombrado por un gobierno socialista y al mismo tiempo destituido por un gobierno socialista. Esto, querido Fernando, te avala.
Muchas gracias, pero la verdad es que yo, fui yo quien dimitió. No les di tiempo a cesarme.
A mí me avaló también que me nombraron director de EFE los socialistas y me destituyeron, por méritos propios. Experto en teoría política y en pensamiento político, ha publicado numerosos artículos académicos y capítulos de libros de ciencia y teoría política en revistas españolas y extranjeras. Forma parte también de diversos consejos editoriales. Entre sus libros más destacados figuran Nuevas teorías del contrato social, la edición de Historia de la teoría política en 6 volúmenes y el más reciente, El futuro de la política. Es, no sé por qué no viene aquí, director académico, si no recuerdo mal, de la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, bueno, que ahora la llamamos Ortega Marañón. Ya le dijo Pradera a Pepito Varela: Pepito, ten cuidado que te cambian el abuelo, porque el llamado nietísimo o gregorísimo es capaz de cualquier cosa, y escribe habitualmente artículos en el diario El País y colabora, por ejemplo, en una tertulia donde antes coincidíamos, Hora 25 de la cadena SER, pero ahora nos han dispersado. O sea, seguimos colaborando, pero no, procuran que no coincidamos. Por algo habrá sido. De manera que estos son los dos, y está en funciones de moderadora o de agitadora, no sé por dónde querrá ir, nuestra Isabel García Pagán, redactora jefe de la ONU. Ah, perdón, es que esto de los escalafones se me va. Subdirectora de La Vanguardia, a la que agradezco con muchísima sinceridad que haya querido estar aquí también con nosotros, siguiendo la idea de que haya también siempre dos moderadores. No sé si, Isabel, quieres, yo esto era para poner un poco en suerte, el toro en suerte, si quieres decir alguna cosa previa, y si no, pues ahora pediremos a estos dos amigos. Sí, di algo previo.
Sí, ¿no?
Sí, porque te hemos llamado para que digas algo. Y luego estos dos amigos que se pongan de acuerdo en el orden en el que quieren intervenir.
Buenos días. Yo supongo que cuando le buscamos o le buscasteis título a esta jornada, nadie podía pensar que, más que catedráticos en Derecho Constitucional o en Ciencias Políticas, igual necesitábamos algún especialista en Derecho Penal y en el Estatuto de la Fiscalía para saber cómo va a acabar esto. El problema es que seguramente unos expertos en derecho penal no nos ofrecerían un debate tan interesante como supongo que nos van a ofrecer tanto Fernando Vallespín como Enoch Alberti. Creo que era Fernando Vallespín que estos días escribía que después del 9N estamos como estábamos. Las posiciones tanto del Gobierno central como de la Generalitat no han cambiado y la única novedad sería esta acción por la vía penal que tenemos a las puertas seguramente después de que mañana se reúna la Junta de Fiscales. Lo que sí que sabemos es que el 9 de noviembre hubo 2.300.000 catalanes, y digo catalanes, no independentistas, que participaron en un acto de protesta política, y lo denomino protesta política para que nadie se sienta agredido si hablamos de consulta o de proceso de participación, y que hay tantas interpretaciones de las cifras de participación como posiciones políticas hay en este momento en el panorama. Pero el problema sigue ahí. Y es un problema político sobre el que espero que los dos ponentes de hoy nos puedan poner un poco de luz. Es un problema que todos, sobre todo los que vivimos en Cataluña, sabemos que no es nuevo, que personas tan poco sospechosas como el presidente de la Generalitat, José Montilla, ya indicó en el 2007 y que se ha ido agrandando, que es un problema que se ha manifestado cívicamente en las calles de Barcelona y de toda Cataluña reiteradamente en los últimos años y que requerirá de valentía por todas las partes, sea el Gobierno catalán y el Gobierno del Estado, para intentar poner una solución. También tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, un ciclo electoral que no sabemos si abrirá Cataluña o si esperaremos a que sean las municipales y autonómicas los que marquen el paso, y ahí también sabremos si lo que prima es el interés electoral de los actores políticos o la voluntad de encarrilar la solución para un conflicto que desafortunadamente parece que va a ser crónico, si no hay una solución política, y digo política, no judicial, que lo encarrile. Supongo que tanto Fernando Vallespín como Enoch Alberti tienen sus propias posiciones sobre el tema. Y yo creo que lo más interesante es que los escuchemos en este momento y creo que todos ustedes, si quieren intervenir después de sus posiciones y ya en medio del debate, pueden hacerlo libremente. Y como somos pocos, como dice Miguel Ángel, pues seguro que será más vivo el debate. Adelante. No hemos tirado ninguna moneda, que empiece quien no quiera. Da igual.
No sé. Si quieres, Enoch, vamos desde el propio terreno y luego nos remontamos a una cierta visión a distancia.
Muy bien. Muy bien. Lo que quiero en primer lugar es agradecer, ¿no?, la invitación, muy sinceramente, de la Fundación del Diario Madrid y de la Asociación de Periodistas Europeos para participar en este debate, ¿no?, y tener la oportunidad pues de dirigirme a todos ustedes con algunas ideas. Voy a intentar respetar naturalmente el tiempo que se nos ha dado, que es breve, con mucho sentido, y por tanto voy a hacer una intervención que va a ser bastante esquemática, tal como la tenía prevista, porque creo que probablemente lo más interesante sea después del debate, ¿no? Y digo que agradezco esta invitación porque ofrece una oportunidad de diálogo de un gran interés sobre un tema sobre el cual parece que es especialmente difícil dialogar, ¿no? Que incomoda, que es espinoso, que provoca suspicacias, que genera sentimientos encontrados, ¿no? Que no es nada fácil, ¿no? Y lo digo con conocimiento porque sobre esta cuestión he hablado no solo en Cataluña sino también en otras partes de España, y la verdad es que compruebo que efectivamente de un tiempo para acá esta es una cuestión de la que no digo que no pueda hablarse abiertamente, yo voy a hacerlo como creo que lo que se puede hacer sin ninguna dificultad, pero que no deja, digo, de generar esta cierta incomodidad y esta aspereza muchas veces en el diálogo de cine general. Yo creo que es una buena oportunidad poder hablarlo directamente. Y además también es una buena oportunidad para intentar algo que yo creo que está en la base de todo lo que está ocurriendo en la actualidad, que es, lo voy a decir muy, muy directamente, la falta de un diagnóstico común o compartido de cuál es el problema. O sea, para resolver un problema lo primero que hace falta es definirlo, Yo creo que lo que nos pasa en general, o pasa en España en general, es que hasta el momento no existe un diagnóstico común compartido de lo que está sucediendo, de cuáles son los términos del problema. Y si no se puede definir el problema, si no existe un diagnóstico común, es no difícil, sino imposible encontrar las recetas para poderlo abordar y poderlo resolver. Y ahí, precisamente, yo creo que ahí aún estamos en la búsqueda de este diagnóstico común, diagnóstico compartido. El último ejemplo, yo creo que es muy reciente, y va bien ponerlo encima de la mesa, que es lo que antes te referías con el asunto de los fiscales, ¿no? Lo que por una parte se ve como una actuación delictiva que el Estado tiene obligación de perseguir, en otra parte, desde la perspectiva, se ve como una actuación que no genera ninguna necesidad de intervención penal. Pero más que esto, más que el debate jurídico que habría que trascender, lo que desde una parte se considera una actuación que se puede discutir en términos jurídicos, en otra, por lo que he visto en la prensa o he oído en los medios de comunicación, se ha calificado como la prueba irrefutable de que existe una infiltración del nacionalismo en las instituciones del Estado. La aproximación al problema es radicalmente opuesta y muy difícil de poder conjugar. Pero ello no es nuevo, o sea, no esta discrepancia de cuál es el problema viene siendo recurrente, o sea, no es la primera vez que ocurre, ¿no? Ha sucedido con las manifestaciones que se han producido en Barcelona, en Cataluña, en general, en el año 2012, en el año 2013, en este mismo año. Hay también una discrepancia radical sobre cómo entender, por ejemplo, lo que sucedió hace 10 días, en el día 9 de noviembre, en Cataluña, ¿no? Mientras que para unos no deja de ser la expresión de una voluntad de hacer algo distinto, ¿no? De encontrar un encaje distinto en España, que puede conllevar incluso la separación del Estado español, para otros o desde otros puntos de vista se observa este fenómeno, esta realidad, como el resultado de simples maniobras de algunos partidos políticos o incluso de algunas personas. Por tanto, yo insisto en esta idea: hasta que no seamos capaces de establecer un diagnóstico común, compartido, va a ser imposible buscar una solución razonable de este problema, porque lo que yo creo que sí podemos estar todos de acuerdo es que esto es un problema. O sea, estamos ante un problema, y un problema de dimensiones no pequeñas. Mi diagnóstico, dicho muy rápidamente, y ya he dicho antes que voy a hablar con absoluta libertad, tranquilidad, mi diagnóstico es el mío, pero yo creo que es compartido también por otra gente, por otras personas, es que estamos ante un momento, una situación de agotamiento o incluso colapso del modelo de organización territorial que se diseñó en el año 78 y que se desarrolló con los estatutos de autonomía. Y esta situación de colapso o de al menos de agotamiento de este modelo, de esta fórmula, que ha sido una fórmula que ha dado buenos resultados a lo largo de más de 30 años, yo creo que se ha producido tanto por fallos en el diseño inicial de dicho modelo, para decirlo muy rápidamente, la consideración de todas las comunidades, todos los territorios, desde un estricto principio de uniformidad, cuando la propia Constitución, en su texto vigente también, y vigente en el año 68 naturalmente, establecía la posibilidad, no la obligación, pero sí la posibilidad de diferenciar entre dos tipos al menos de comunidades autónomas, se fue a lo que se ha venido a llamar, y todos sabemos a qué nos referimos, el café para todos. Pero esto ha sido, fue un fallo en el diseño inicial y en el, no tanto de la Constitución como del desarrollo inicial del modelo. Y también problemas, por ejemplo, también del diseño inicial, no se prevé ningún tipo de mecanismo de articulación de los distintos niveles de gobierno en la propia Constitución. Se trata puramente, la Constitución lo único que hace es prever el tránsito de un Estado centralista a un Estado descentralizado políticamente. O sea, podríamos suprimir gran parte del título octavo de la Constitución y no pasaría absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su contenido son normas de carácter transitorio. Y una vez se ha producido esa transición, se ha transformado el Estado unitario y centralista preexistente en un Estado descentralizado, no hay previsiones constitucionales sobre cómo articular los nuevos poderes que han nacido con el poder central, cómo articular los distintos niveles de gobierno que existen. Pero junto a estos fallos del diseño inicial del modelo, yo creo que se han producido también a lo largo de su desarrollo problemas y fallos relevantes que no han encontrado una solución adecuada. Podemos hablarlo más extensamente en el debate, si les apetece, pero, por ejemplo, yo creo que son evidentes los problemas que ha habido en torno a la delimitación de las competencias. En torno, para citar un ejemplo, ¿no?, nuestro sistema de delimitación de competencias se basa en lo que llamamos las competencias básicas, ¿no? El Estado puede dictar la legislación básica en una materia y las comunidades lo que hacen es desarrollar estas bases y realizar las actuaciones de ejecución correspondientes. Solo hay que decirles, en Alemania la reforma del año 2007 lo que hizo fue suprimir esta categoría de delimitación competencial por impracticable, por confusa, por poco práctica, por en general impracticable. ¿Y qué hicieron? Simplemente eliminarla. En Alemania era residual, ciertamente, era residual y por ello no les supuso ningún problema especial. Pero yo creo que es significativo indicar que lo que aquí se ha convertido en el mecanismo general de distribución de poderes, de responsabilidades entre el Estado y las comunidades, en otras partes directamente se ha suprimido por no ser funcional, por presentar más problemas que ventajas. Problemas de financiación que no se han resuelto, Problemas de participación del Estado, de las comunidades en aquellas decisiones del Estado que les competen. Creo que es un lugar común decir que el Senado no cumple con la función con la que inicialmente nació en la Constitución. Problemas relativos a la articulación de los distintos poderes cuando se trata de asuntos europeos, ¿no? Y así la lista yo creo que puede ser relativamente larga. Ninguno de estos problemas, que cada uno de ellos merecería un tratamiento específico, y realmente se ha hecho ese tratamiento específico cada uno de ellos a lo largo de estos años, ninguno de estos problemas se ha resuelto a lo largo de estos años. Ninguno de estos problemas. Los fallos iniciales más los problemas generados en el desarrollo, yo creo que han llevado a esta situación de agotamiento. Hubo un intento de resolver estos problemas, ¿no? Yo creo que el Estatuto catalán, pero no solo el catalán, ¿eh?, el Estatuto catalán fue la señal de y el primer movimiento de una ola de nuevos estatutos que incluye también a Valencia, que incluye a Castilla-León, o sea, que incluye a más territorios que no son solo Cataluña. Pues bien, el Estatuto de Cataluña, yo creo que con los nuevos estatutos lo que supuso en realidad fue el intento de renovar este pacto constitucional, de renovar el modelo territorial diseñado en la Constitución, con una interpretación, vamos a decir, que las fuerzas políticas que lo aprobaron estaban convencidas que cabía dentro de la Constitución, dentro del marco constitucional, pero que finalmente fracasó. Yo creo que también es hoy algo que puede considerarse bastante aceptado, que el Estatuto del 2006 de Cataluña fracasó. Fracasó no tanto por la anulación directa de algunos de sus artículos y disposiciones por parte del Tribunal Constitucional, sino porque se le negó, se le desposeyó de todo valor jurídico vinculante. El Estado no está vinculado, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, a lo que prevé el propio Estatuto en relación con el mismo Estado. Y no hay que olvidar que el Estatuto no es una ley autonómica, el Estatuto es una ley estatal, es una ley orgánica estatal, aprobada además también por el Parlamento de Cataluña y aprobada en referéndum de la población de Cataluña. Pues bien, este nuevo pacto, que costó mucho, costó más de 2 años, ¿no?, su alumbramiento, que finalmente pasó por el cedazo, llamarlo de otra forma, ¿no?, como hizo algún político ilustre de las Cortes, ¿no?, después de pasar por, de transitar por las Cortes Generales y saliendo un producto distinto de aquel que había entrado, finalmente fue aprobado por las propias Cortes y por la población de Cataluña en referéndum, pero este nuevo pacto fue declarado, yo diría, inválido por el Tribunal Constitucional. ¿Y de golpe qué sucedió? Pues de golpe sucedió que la mayoría del Parlamento de Cataluña se encontró fuera de la Constitución. Se le dijo, aquello que ustedes han pactado, esa renovación del pacto sobre el autogobierno de Cataluña, no cabe en la Constitución de 1978. Y esto, después de ello, esto eliminó las alternativas de aquel momento y, sobre todo, la gran alternativa que se había puesto encima de la mesa para, precisamente, dar continuidad al modelo del 78. La sensación que ha quedado después de esta intervención del Tribunal Constitucional, de esta desvalorización del Estatuto de Autonomía, y es una sensación, y quiero remarcarlo, o sea, no pretendo establecer ninguna verdad en absoluto, es una sensación que tengo personalmente, pero creo que es una sensación también muy compartida políticamente, al menos en Cataluña. La sensación que existe en una parte importante de la ciudadanía de Cataluña es que es muy difícil, algunos piensan incluso que hoy ya es imposible encontrar un acomodo adecuado en el Estado a partir de la Constitución del 78. Un acomodo razonable, satisfactorio, lo que se ha venido a llamar un encaje adecuado de Cataluña en el Estado. Existe, por tanto, un conflicto político que creo que hay que reconocer que existe, hay que abordarlo y hay que resolverlo. Negar el problema, que es una de las opciones posibles, supone simplemente colocar a quien presenta este tipo de alternativas o de propuestas fuera de del marco que se considera legítimo. Yo creo que para reconocer el problema habría que reconocer, en primer lugar, que todas las aspiraciones y todas las propuestas son legítimas, aunque se encuentren en el polo opuesto de lo que uno mismo defiende, aunque sean radicalmente distintas de aquello que uno sostiene, y no que se trata de aspiraciones o propuestas perversas. Porque si es así, el diálogo y, por tanto, el diagnóstico y, por tanto, la solución van a resultar imposibles. Por eso yo creo que es especialmente grave algunos calificativos que se oyen a veces que comparan, algunas expresiones que comparan lo que está ocurriendo en Cataluña, por ejemplo, con el movimiento nazi. Creo que esto es especialmente hiriente, pero también es síntoma de esta profunda, vamos a decir, incomprensión que se ha instalado en España. Sobre el futuro, porque se nos convoca también para hablar del futuro, pero yo creo que era necesario el establecer de dónde venimos. Es sobre el futuro. Yo creo que hay dos grandes opciones, para decirlo muy, muy rápidamente y de forma muy telegráfica. O bien encontrar un nuevo consenso constitucional, o bien instalarnos en un escenario de conflicto donde una parte puede vencer sobre la otra. Estadio creo que, bueno, después me voy a referir a ello, podría vencer, efectivamente, pero también podría darse la otra opción y, por tanto, producirse una ruptura del Estado español y una separación de Cataluña. El nuevo consenso constitucional, la primera de las opciones y el primero de los escenarios al que me he referido, representa algunos problemas importantes. Había nuevo consenso constitucional con el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006. Había aquel consenso en aquel momento. Hoy este consenso no existe y la gran pregunta que hay que formular es si hay la capacidad suficiente para poder generar este nuevo consenso. ¿Y sobre qué contenidos y sobre qué bases puede construirse este nuevo consenso constitucional? Y ahí el problema, no voy a entrar en el contenido concreto, pero ahí el problema que intuyo es que lo que quizás sea imprescindible para unos sea inaceptable para otros. Y ahí está la gran dificultad, a mi juicio, de construir este nuevo consenso constitucional. El otro escenario, si no hay consenso, habrá conflicto. Nos instalamos en un escenario de conflicto. En este escenario de conflicto, insisto, puede pasar de todo. O sea, yo creo que quien se instala en este escenario, se instala en él cuando esta es una opción deliberada, pensando que puede ganar en este conflicto y, por tanto, que puede imponer sus posiciones al otro. Podría ser. Y podría ser también que, como consecuencia de este conflicto, si gana una de las dos partes, efectivamente se produzca una ruptura del Estado tal como lo conocemos hoy. Yo creo que hay una forma de resolver de forma democrática y civilizada y ordenada este conflicto, que es celebrar una consulta. Una consulta que no es un referéndum de autodeterminación, esto se ha insistido muchísimo en este extremo, no es un referéndum de autodeterminación, sino que es consultar a la población y al menos una de las partes de este eventual conflicto, de este conflicto potencial, ha dicho que acepta el resultado de esta misma consulta, en el caso incluso de que no le sea favorable. Y este es el camino, además, vamos a ver, tampoco nosotros estamos inventando nada especialmente nuevo. O sea, el problema que se está instalando en España en este momento tiene grandes parecidos con lo que ha sucedido en otras partes, en el Quebec, ¿no?, en el marco del Canadá, o en Escocia, en el marco del Reino Unido. Y ahí se ha resuelto de forma civilizada, de forma ordenada, sin aspavientos, de forma democrática, que es como se resuelven los conflictos políticos, incluso los de mayor calado, y especialmente los de mayor calado, en las sociedades occidentales modernas actuales. Si no hay consulta explícita formal, nos vamos a instalar en otra tesitura, que va a ser la de unas elecciones. Van a haber elecciones autonómicas, adelantadas o no, pero van a existir estas elecciones autonómicas, como no puede ser de otra manera, y depende de la mayoría que surja en estas mismas elecciones, el problema se va a encauzar en un sentido o en otro. Sí, yo creo que está bastante claro, y sí, obtienen mayoría aquellas fuerzas que defienden hoy la opción de separación, yo creo que es muy plausible el escenario mediante el cual se declare la independencia de Cataluña con o sin ofrecimiento de una...
independentistas, que no pongan palabras raras, sino que pongan independencias y ganen, y una vez hayan ganado, entonces se hace plebiscito como en Escocia. Os gusta mucho siempre hablar del tema escocés, sacamos como en Escocia, pero
Sí, lo entiendo. Yo estoy intentando analizar cuáles son los escenarios posibles, ¿eh? Creo que se me entienda bien, ¿no? Y las elecciones escocesas que dieron mayoría al señor Salmond, yo creo que puede entenderse, puede no estar de acuerdo, pero puede entenderse que fueron precisamente las elecciones catalanas del año 2012. Por tanto, no elecciones que tienen que venir, sino elecciones pasadas. Digo puede entenderse, hay posiciones que pueden defender lo que es esta opción primera que estaba diciendo, y hay posiciones también muy respetables, naturalmente, como faltaría más, que pueden defender que estas elecciones son las que vendrían después. En todo caso, la cuestión es la misma. Si hay posibilidad de celebrar una consulta que sea un referéndum a través del cual la población se pueda expresar sobre esta opción de forma clara, la cuestión se resuelve en unos términos. Si no hay, y esta consulta yo creo que aún puede realizarse, o sea, la oportunidad no ha pasado aún, podría realizarse aún, y efectivamente seguir el camino que en su momento siguió Escocia, o el camino que siguió el Quebec. Esto podría realizarse aún. Y hay otra opción: en el caso de que no haya consulta, nos situamos en un escenario distinto. Y en este escenario distinto, digo yo, unas elecciones que den mayoría a los partidos independentistas, que den una mayoría a esos partidos, es probable que esta misma mayoría acabe produciendo una declaración de este tipo. Y yo, al menos, si hay que intentar analizar cuáles son las opciones plausibles en el futuro, yo sinceramente no veo otras opciones. Y con esto yo creo que ya se ha visto que mueve al debate. Yo les agradezco su atención y ya doy por terminada esta intervención inicial. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por vuestra presencia. La verdad es que estamos pocos, pero muy, muy selectos, y eso es lo importante. Bien, el tema...
Ya lo decía Ortega, ¿te acuerdas? La minoría selecta.
La minoría selecta, sí. Bueno, paisaje para después de una consulta, que es como creo que estaba titulado. Me he dado cuenta que pone para después de una consulta, o sea, que no pone para después de un acto cívico, de algo similar. Luego, ya desde el título, pues pensamos que sí ha habido una consulta, y yo así lo voy a sostener también. Bueno, antes de nada, debo decir que yo creo que ya no quedan palabras palabras nuevas, al menos, para decir en qué consiste el conflicto catalán, cuál es el trasfondo, de dónde viene, cómo hemos llegado, hasta dónde hemos llegado. Yo creo que conocemos ya todas las posturas y que podemos hacer una evaluación relativamente consensuada de cuáles han sido los diferentes hitos que nos han conducido al lugar donde estamos. Lo que nos queda es un poco, por un lado, la crónica de lo que va ocurriendo, lo que es nuevo cada día, y yo creo que aquí en este sentido sí hay una cesura muy importante, que es el 9N, y luego, pues, como ha hecho Enoch, pues intentar atisbar cuál va a ser el futuro, que a mi juicio va a ser... solamente podemos vislumbrar un futuro muy inmediato, ¿eh? Tampoco podemos dar el salto hacia, bueno, cómo acabará encajándose Cataluña en España o no, desintegrando España, o eso no lo podemos saber. Yo voy a intentar ir muy rápidamente en la primera parte, la parte más así de crónica, porque bueno, estamos aquí para hablar del paisaje, ¿no?, que vemos después de la batalla, y luego me detendré un poco más en lo del futuro, porque me parece que quizás sea más relevante, aunque el futuro depende mucho, y esto quiero advertirlo desde el principio, depende mucho de lo que hagamos ahora, ¿eh? Es decir, ahora siempre, esto siempre suele ser así, los acontecimientos pues van ligados al pasado de una manera casi mecánica, a través de un mecanismo extraño de relaciones de causa-efecto, y evidentemente lo que se haga ahora, y por eso me parece que este momento es tan importante, va a condicionar muy decisivamente el futuro, y por eso, subrayo,
estoy preocupado, porque yo creo que no está claro que las acciones que adopten los dos grandes protagonistas, que por un lado entiendo que son Mas y por otra parte Rajoy, vayan encaminadas verdaderamente a buscar una solución, tú has dicho consensuada, yo creo que el consenso va a ser difícil, una solución, digamos, consensuada o más o menos conflictual a este problema. Bueno, primero, ¿qué ha pasado después del 9N? Pues yo creo que lo que ha pasado es que se ha producido una gran sensación de alivio. Me parece que esto lo tenemos que reconocer. O sea, estamos ante un paisaje después de una batalla. Una batalla que ha sido una batalla dialéctica, importantísima, en la que ha habido un tremendo enfrentamiento entre dos posiciones, que yo creo que son dos posiciones muy claramente delimitadas, además, la que representa Mas, que es el, digamos que es el soberanismo, apoyado muy espectacularmente, además, por parte de sectores muy importantes de la sociedad civil catalana y, evidentemente, también por otro gran partido, uno de los que a los que las encuestas le auguran una mayoría, que es precisamente Esquerra Republicana de Cataluña. Y por otra parte, pues digamos, el posicionamiento rígido de Rajoy, que en cierto modo hace que el choque de trenes, pues todos lo viéramos como inevitable, y de repente hemos llegado a un lugar donde, bueno, los trenes no han acabado de chocar y pues ahora se trata de ponerlos otra vez en funcionamiento. Entonces yo creo que antes de que los trenes se pongan a funcionar, lo que se ha percibido la ciudadanía es que, bueno, nos han dado un periodo de descanso, de alivio, de decir, bueno, vamos a ver cómo nos podemos recuperar de esta situación. Y este periodo de alivio yo creo que es bueno también para reflexionar un poco dónde estamos. Y aquí me gustaría hacer tres observaciones. Una referida a la perspectiva del bloque independentista, por un lado. Otra relativa a la perspectiva, digamos, del bloque del Estado, o los partidos que mejor representan al Estado, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, y luego una pequeña coda a esto. Y luego ya después entro en los temas de futuro. Este sería un poco el esquema de lo que quiero decir. Voy muy rápido, todo esto es muy conocido y no creo que diga nada absolutamente original, sobre todo en la parte esta que he llamado yo más de crónica que realmente de reflexión. Bueno, desde la perspectiva independentista, este sería el primer punto. Yo creo que aquí claramente ha ganado Mas. Es decir, que la posición de Mas, yo coincido con quienes así lo han tratado de sacar a la luz, la posición de Mas yo creo que ha salido claramente vencedora dentro de un conglomerado que es difícil de interpretar para quienes no están dentro de él. Un conglomerado donde, bueno, parecía que Esquerra tenía todas las de ganar. Yo creo que claramente la figura, además, se ha visto reforzada porque efectivamente se ha producido una consulta. O sea, la gente ha salido y ha ido a votar. Se dirá lo que se quiera respecto de la legalidad o no legalidad, yo no voy a entrar en eso. Estoy hablando desde la perspectiva de quienes se incluyen dentro de este bloque. Por tanto, Mas ha pasado la prueba, ha cumplido una promesa que él tenía con su clientela. Y, por tanto, esa promesa la ha cumplido. El cómo la haya cumplido, a través de esos métodos de la astucia famosa de la que se ha hablado, etcétera, eso creo que ya es otra cuestión. Insisto, a mí me parece que, bueno, no quiero ponerle ningún calificativo, estoy hablando de cómo se percibe esto. Estamos a la espera de las querellas, ya se ha hablado antes de esto, querellas que son graves, que es por malversación, por desobediencia, usurpación de funciones, prevaricación, aunque yo creo que en el fondo el que haya alguna querella incluso todavía refuerza más su propia figura dentro de este escenario. Y yo creo que la conclusión lógica es que ahora Mas puede decidir cuál es el próximo paso, sin necesariamente contar con el beneplácito de Junqueras. Aquí yo creo que la incógnita es efectivamente si va a haber o no elecciones anticipadas. esas elecciones anticipadas, con lo cual va a ser el formato, y al formato parece que sí va a haber, van a ir con dos, claramente con dos listas distintas, Esquerra y el partido del presidente, que por cierto aquí también hay un tema muy interesante que se abre, que yo creo que el presidente más, gracias a este acto, ha cobrado legitimidad simbólica para reconstruir, rehacer, revisar completamente lo que era el puyolismo de Convergencia. Por tanto, ha podido quitar todo el lastre del pasado inmediato y sobre todo todo el escándalo derivado de las actividades de la familia Puyol. Se ha convertido en algo así como el líder visible internacionalmente, que eso importa mucho también a todo este movimiento. Me parece que eso le ha dado bastante fortaleza, colocando a Esquerra en una posición, visto desde fuera al menos, en una posición más como de un nacionalismo más irredentista, como más preocupado por la independencia, mientras que más pasa a ser quien se preocupa por el derecho a decidir. O sea que hay incluso la semántica de los términos, yo creo que es importante para ver también cómo se reubican las piezas dentro de este bloque. Por tanto, aquí tenemos un ganador claro. Vamos a ver qué pasa con lo de también con el otro tema de si no se va a las elecciones, si se aprueba el presupuesto, si él busca un reajuste con otras fuerzas políticas, si da un giro más moderado en lo que se refiere a, digamos, no tener que atender inmediatamente las presiones de los que están decididamente ya por entrar en la negociación de un referéndum definitivo, como se dijo explícitamente después de la famosa consulta. Por tanto, ahora solo podemos anticipar que más será cauto, que mirará las encuestas y hasta que no lo vea claro no convocará o no anticipará elecciones. Bueno, es mi intuición. Igual puedo equivocarme claramente en esto. No pretendo ser un conocedor de la política catalana, de la que evidentemente no soy experto. Algo más experto soy de la política nacional, o por lo menos soy un observador más directo, y evidentemente por las declaraciones inmediatas, al día y medio o dos días después de Rajoy, por la reacción de Cospedal a las declaraciones del propio nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, a mí me parece que el Partido Popular no va a producir ningún cambio sustancial en la posición que venía manteniendo hasta ahora. Aparte de esta cosa simbólica, ¿no?, que alguno ha dicho, de que bueno, aquí de lo que se trata es de que empiece a decir eso del better together, ¿no? Esto es un poco de lo de Cameron, ¿no? Lo que ocurrió en la fase final esta del referéndum, pues un gesto, digamos, de afecto hacia Cataluña. ¿Y por qué no se atisba un cambio de actitud por parte del gobierno central del Partido Popular? Primero, porque yo creo que parte de un análisis erróneo del alto porcentaje de abstención, que además es contradictorio con lo que él mismo dijo. Es decir, si esto realmente no es una consulta, ¿por qué iba a movilizarse la gente? Así que usted, después de haberlo definido así, no puede decir que aquellos que se quedan en su casa realmente representan algo, porque usted ha dicho que eso no representa nada, cualquier cosa que salga, digamos, de ese acto. Porque estamos en periodo electoral, evidentemente el Partido Popular se ha quedado sin su gran baza electoral, que es la recuperación económica, que es algo que todavía está por ser percibido por parte de la mayoría de la gente. Y en tercer lugar, porque Rajoy está atrapado también por un sector muy importante de su partido, digamos que es lo que quiere de aznarismo, que evidentemente no están dispuestos a ninguna mínima fractura en lo que es la posición que ha venido manteniendo el Partido Popular hasta ahora. Y, por último, por si nos faltara poco, lo que dijo cuando anunció que iba a venir a Cataluña, de que en todo caso, no, perdón, cuando iba a contestar la carta de Artur Mas, que iba a decir que sobre la soberanía nacional no es negociable. Es decir, lo ha dicho explícitamente. Por tanto, me parece que el Partido Popular, al menos mientras dure todo este periodo electoral que acaba en el 16, mientras dure todo este periodo electoral, no va a mover pieza en la dirección que yo creo que puede resolver el problema, que es el de abrir la posibilidad a algún tipo de concesión simbólica al nacionalismo catalán. Y hablo del nacionalismo catalán, no hablo del independentismo, que puede tener algún efecto. Es decir, el reconocimiento de Cataluña como nación, como, digamos, como gesto, junto con la modificación del régimen fiscal de Cataluña dentro del Estado español, como gesto para, digamos, sentarse a negociar a cambio de que la otra parte aplace sine die la cuestión de la independencia. No es fácil que la otra parte aplace digamos su reivindicación de la independencia. Por eso yo soy pesimista, que me parece que la condición de posibilidad para poder negociar algo no se da en ninguna de las dos partes. Unos estarán dispuestos a aplazar ese supuesto referéndum hacia la independencia, y los otros no estarán dispuestos a aceptar, sí, quizá, digamos, un régimen fiscal distinto, que yo creo que es lo que va a decir Rajoy cuando venga aquí dentro de un par de días, pero no van a estar dispuestos a aceptar, digamos, algo como el reconocimiento, digamos, la parte más simbólica, el reconocimiento explícito de Cataluña como nación, y por tanto la posibilidad futuro de que Cataluña pueda decidir como demos autónomo, si efectivamente desea o no ser un estado independiente. La otra parte de los partidos estatalistas, que es la del Partido Socialista Obrero Español, es una parte que claramente sí apuesta por una negociación, pero que tiene unas consecuencias bastante estériles en el fondo. Animar a la reforma constitucional me parece muy bien, pero si la otra parte, el Partido Popular, no está dispuesto a acompañarle, realmente queda en una mera declaración. O sea que tiene sentido suscitar el debate en torno a la reforma constitucional. Se entiende que fundamentalmente, aparte de la cosa esta también más electoralista, de blindar los derechos sociales, etcétera, es la parte de la organización territorial en clave federal. Esto, pues bueno, puede animar a los que desean o están a la espera, como soy yo mismo, de una tercera vía, puede animarnos de que efectivamente hay alguien que apuesta por esa tercera vía, pero claramente a efectos prácticos, si el Partido Popular, como ya está diciendo, no entra en esa vía, pues realmente lo tenemos mal. Ahora entraré un poco sobre qué posibilidades hay de cambio, pero antes de dejar la parte esta de crónica, me parece que es importante sacar a la luz algo que a mí me llamó la atención del otro día, del 9N, y es que toda esta movida catalana, por llamarlo de alguna manera, hacia la adquisición de estructuras de Estado propias, ha demostrado que esas estructuras de Estado ya las tiene de facto. O sea que, de facto, en Cataluña se pueden hacer cosas que no se pudieran hacer en otros lugares. Primero, por la capacitación, digamos, la capacidad para movilizar a la sociedad civil y viceversa, que la sociedad civil, digamos, empuje hacia a los órganos que están subordinados a la Generalitat, la capacidad de la Generalitat también para movilizar sus propios recursos en la dirección que desee, en contra incluso de la voluntad explícita, a contrario del gobierno central. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora está el tema este de que quedan las querellas. Nos fijamos un poco en esto, que es lo que vincula, diríamos, Cataluña a un sistema jurídico que compartimos, pero de facto Cataluña ha demostrado que sí tiene estructuras de Estado. Y me parece que no verlo así significa engañarnos. O sea, que el proceso de construcción del Estado autonómico, estoy de acuerdo con Enoch, no ha seguido para nada en lo que estaba planificado en la letra y el espíritu de la Constitución del 78, pero sí ha generado dentro de lo que es el Estado autonómico formas de organización radicalmente diferentes. Y una forma de organización que se podrá decir lo que se quiera, pero al final del día, como dicen los ingleses, al final del día ha conseguido estructurar un sistema jurídico-administrativo que le ha permitido, entre otras cosas, que el 9N se produjera a pesar de la voluntad en contrario del Estado y de instituciones como el Tribunal Constitucional. O sea que aquí hay algo que no se nos puede escapar, y es que no hay Estado, o no hay un Estado con la capacidad de ejercer de tal. Lo digo, bueno, esto después lo podemos debatir, pero me parece que es importante que lo añadamos a la discusión. Bueno, y ahora, la segunda parte, ¿qué nos depara el futuro? Yo creo que hay dos opciones, claramente, y voy a tratar de resumirlo lo más posible. La primera es introducir la solución catalana en un proceso de reforma general de la Constitución como un todo. Y la segunda es buscar un acomodo de Cataluña específicamente sin alterar en su esencia el orden constitucional restante, por decirlo así. Esta es un poco la tesis de un libro que es interesante leerlo, de Santiago Muñoz Machado, que lo que viene a decir es que lo quizá más fácil y respecto de lo cual se pudiera conseguir un mayor consenso es proceder a una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que claramente no sería constitucional, porque es anterior, que digamos que sería mucho menos favorable al autogobierno, no lo fue, pues con mayor razón este no lo sería. Pero aprovechar la aprobación de ese estatuto para cambiar aquellos elementos de la Constitución que permita su acomodo. Esto significaría, de hecho, que habría derecho a decidir en Cataluña, porque los catalanes tendrían que votar ese estatuto, y por tanto ahí podrían pronunciarse a favor o en contra, dependiendo, bueno, dependiendo de las sensibilidades identitarias de cada cual. Pero se pronunciarían también el resto de los españoles, puesto que lo que se está cambiando también es la Constitución española. Con lo cual se incorporaría de un solo golpe la posibilidad del derecho a decidir en Cataluña, la posibilidad del derecho a decidir también de todos los españoles respecto del acomodo de Cataluña. Algo parecido, ¿te acuerdas? En la presentación del libro de Fran Camaño comentaba el expresidente Zapatero, aludiendo a la solución de Herrero de Miñón de una cláusula adicional, ¿no?, de añadir en la Constitución española, pero inmediatamente levantó la voz el profesor Paco Rubio y dijo que, bueno, que es que añadir eso a la Constitución significaría alterar radicalmente lo que son los principios fundamentales de la Constitución, que son los que afectan sobre todo a la definición de la soberanía, con lo cual no es tan fácil una reforma que ponga en cuestión los fundamentos, los principios, las decisiones fundamentales, que diría Carl Schmitt, ¿no?, los principios fundamentales sobre los que se articula el poder, digamos, el poder soberano general. Yo creo que las consecuencias y los costes políticos serían similares a los de una reforma más completa, y además generaría probablemente más resistencias. O sea, lo que en un principio parece que es más sencillo, porque además sirve para subjetivizar a Cataluña, es decir, para hacer, digamos, que el Estado haga un esfuerzo de acomodo solo de Cataluña, no del todo el sistema territorial, que en principio parece que es lo que se demanda en una situación como la que vivimos, puede tener más reticencias que volver otra vez a entregar las cartas y iniciar una nueva partida. Por lo menos más fuerzas políticas se verían llamadas a participar de eso, y no olvidemos que el Partido Socialista Obrero Español es hoy fundamentalmente un partido que tiene su apoyo en Andalucía. Y en Andalucía, la líder del Partido Socialista Andaluz ha dicho muy explícitamente que, bueno, que está a favor, por supuesto, de una reforma federal, pero una reforma federal que, donde pues la igualdad con igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos, que como se sabe este siempre ha sido un poco el criterio que se ha utilizado para ir aguando las reivindicaciones excesivamente diferenciadas de otros territorios. Por eso quizá los líderes políticos, las fuerzas políticas en general, puedan ver más fácil la revisión de todo el sistema de organización territorial del Estado en una línea federal que no atender exclusivamente al caso catalán. No sé si esto es acertado o no es acertado. El escollo yo creo que sigue siendo qué tipo de federalismo, porque el federalismo acaba siendo realmente un problema, es una definición relativamente ambiguo. Pero si uno lee el libro de Camaño que presentábamos el otro día, lo que subrayaba Camaño en un libro que no en vano se llama Democracia Federal, lo que subrayaba era precisamente que las mejores políticas de igualdad son aquellas que hacen una buena gestión de las diferencias. O sea que lo importante es, bueno, aquello en lo que somos iguales, pero también nuestra capacidad para poder definir por nosotros mismos en qué nos diferenciamos, ¿no? Como sabéis, el federalismo tiene mucho de alquimia, ¿no? Por un lado, pues de lo que se trata es de unirnos y, por tanto, ser tremendamente leales a quienes nos representan a todos, pero por otra parte, pues, digamos, generar una tolerancia hacia quienes se autodefinen de una manera distinta a los demás. Esto, que parece muy fácil, luego al final es bastante difícil, como sabemos además por otros ejemplos próximos. Camaño decía que el problema de España, el problema para una federalización de España es doble. Que por un lado tenemos miedo a la diversidad, que me parece que es cierto, y por otra parte que carecemos de una cultura federal. En el fondo es lo mismo, porque carecemos de una cultura federal, tenemos miedo a la diversidad. Y tenemos miedo al reconocimiento también de un mínimo de elementos en los que nos podamos sentir unidos, sobre todo en lo simbólico. Ahí es donde a nosotros nos duele cuando uno, y es lo que hace que Cataluña no encaje. O sea, Cataluña no es Baviera, Cataluña no es Delaware, Cataluña es eso, Quebec, o es Escocia. O sea, que cuando hay un elemento, de donde lo identitario no se deja traducir o no se deja encajar dentro del régimen de organización de poderes que nos encontramos en los sistemas federales, que habitualmente pues solemos decir que son, muy entre comillas, simétricos, aunque realmente todos los sistemas federales son asimétricos. Tampoco, o sea, por eso me parece que es una cierta tautología hablar de federalismo asimétrico. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Por qué vamos a optar? Yo creo que es muy distinto el debate si Cataluña se incorpora a la reorganización completa del sistema organizado territorial del Estado, que si se trata de buscarle, como sugiere Muñoz Machado, un acomodo específico. A mí me gustaría más el acomodo específico, no, la revisión a través del estatuto, pero yo creo que a las fuerzas políticas les gustaría más el otro, indudablemente. Entonces, ¿qué? Vuelvo otra vez a hacer la pregunta. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer, y al menos los que no estamos directamente implicados en esta disputa porque no ostentamos cargos públicos, lo primero que deberíamos hacer es, yo creo, un esfuerzo por tratar de dar una solución a algo que es novedoso y que no solía ser tratado en este tipo de discusiones sencillamente porque no habíamos avanzado todavía en esta nueva complejidad, que es que hoy toda discusión sobre el federalismo no tiene que ver exclusivamente en un entorno donde uno traza las distinciones entre los poderes de la federación y los poderes de los estados federados, sino que la división de competencias encaja dentro de otra división de competencias, que es precisamente nuestra integración en la Unión Europea. Esto que se llama el gobierno multinivel afecta necesariamente a esta discusión. Por tanto, no podemos hablar de federalismo sin hablar de Europa. Es muy interesante que el Estado español deje limitarse su soberanía en asuntos claves y, sin embargo, se sienta ofendido porque una de sus partes quiera acceder a una parte de su soberanía. Y a la inversa, Cataluña, por poner un ejemplo, o el País Vasco también dejan limitar su soberanía por instituciones europeas y, sin embargo, que la siga manteniendo el Estado les parece que es inaceptable. Luego, al final, ¿cuál es el problema? El problema, al final, es cómo diablos gestionamos estas nuevas interdependencias en las que nos hemos ido incorporando poco a poco, con una soberanía tremendamente débil, donde el modelo de Estados al que estamos llamados a pertenecer es el de los Estados posmodernos, donde existen todo un conjunto de procesos de eso que en derecho internacional se llama el sovereignty pooling, el poner en común parcelas de soberanía. ¿Cómo podemos organizar eso y a la vez, porque esto parece que además es consustancial, iba a decir lamentablemente, pero bueno, no lo digo, es consustancial, digamos, a la identidad humana, cómo podemos integrar eso y a la vez respetar satisfacer las necesidades de identidad del signo que sea? Bueno, pues yo creo que esto solo tiene una solución, y es una solución donde se combinen espacios, se combinen áreas de convivencia, se trate de afrontar los conflictos no en la clave que tú no planteabas, yo creo que refleja muy bien cómo se están planteando, pero yo creo que lo que debemos intentar plantearlos en otra clave, trasladarlos a otro eje, que es el de eso que Hirschman llamaba los conflictos divisibles y no los conflictos indivisibles. Los conflictos indivisibles son estos que son relativamente fáciles de resolver porque tienen que ver con un más o un menos de algo, es por una distribución de una herencia, pues uno por lo que decide es traducir todo a euros y entonces lo divide por igual entre todos los hijos. Los conflictos indivisibles son aquellos que tienen que ver con el ser de alguien, que tiene que ver con la identidad. Entonces uno no puede renunciar a su identidad cuando entra a negociar el conflicto derivado de la misma. En muchos catalanes hay un conflicto entre, su identidad catalana y su identidad española, si es que efectivamente conviven ambas, ¿no? Entonces puede, en un momento dado, estar a favor de una o a favor de otra, pero indudablemente eso no se negocia porque lo que pondríamos en juego es precisamente el quiénes somos, quién soy yo, Por eso sabéis que muchas veces cuando hay negociaciones hay un punto en el que la otra parte no pasa, que es precisamente ese punto en el que, si pasa de esa línea roja, lo que pone en juego es precisamente su propia identidad. Es decir, un ecologista no puede negociar sobre la energía nuclear. Si entra a negociar, que sí es posible entrar, digamos, a tener centrales nucleares, a partir de ese momento, digamos, su identidad en tanto que ecologista pues deja de tener sentido. Bueno, pues yo creo que hemos entrado en esa dinámica. Hemos entrado en la dinámica, digamos, de los conflictos indivisibles, que es la dinámica de los conflictos nacionales, tradicionales, y tenemos que hacer el esfuerzo por, con esto acabo, tranquilo, tenemos que hacer el esfuerzo por entrar en la otra dinámica, que es una dinámica mucho más pragmática, menos emocional, que no exige, digamos, que nos desarmemos de elementos identitarios, pero que afrontemos las cuestiones de identidad como si fuera una negociación en torno a, pues precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? El pacto fiscal. O sea, si el pacto fiscal, que no es fácil de negociar, si pudiéramos negociar los elementos identitarios del propio Estado español y de la propia Cataluña con la misma facilidad que se puede negociar el pacto fiscal, es decir, entre un más o un menos, sin que pensemos que ponemos en juego nuestra propia identidad española o catalana, podemos encontrar una solución. Si no, como tú decías, pues ya la cuestión es, pues vamos a ver si convocamos elecciones plebiscitarias o no, si hay una declaración unilateral o no de independencia, etcétera. Y claro, yo creo que lo importante y algo que ha estado ausente de todo este debate, precisamente porque no había un referéndum oficial, es cuáles son los pros y los contras, es decir, la capacidad también para decidir, no dejándose llevar por lo identitario, sino a partir de los intereses. Y yo creo que la política es una mezcla de identidad e intereses, y es mucho más factible en un problema como el nuestro si la cuestión de los intereses es, le dotamos al menos el mismo valor que la cuestión de las identidades. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo quería, a partir de la última cosa que has establecido, que me ha parecido muy interesante, Fernando, de los conflictos divisibles e indivisibles, a propósito de la identidad y todas estas historias, ¿quién, en el tema de los ecologistas, quién es ese consejo superior del ecologismo que dice, usted está hablando de la energía nuclear, usted ya no es de los nuestros? Esto está resuelto en el Vaticano con la autoridad del Papa, aunque eso empieza también a discutirse. ¿Quién dice que pueden volver al seno de la Iglesia los que divorciados se han vuelto a casar? ¿Quién lo dice? Hay alguien que tiene la responsabilidad de decirlo. Pero, por ejemplo, en Israel están los partidos, están las elecciones, está todo eso, pero luego hay un núcleo duro y negro que es el que dice que esto no es compatible con, pues, con la Biblia o no se sabe con qué, y te puedes encontrar con unos problemas absolutamente irresolubles porque son problemas de identidad. Yo digo, por ejemplo, en el Partido Popular hay un núcleo duro que le va a señalar a este, como se vaya un milímetro de no sé qué, usted está pasando por lo que nos define como partido. No sé la fuerza que tienen esos señores ahora mismo. No sé la fuerza que tienen en el otro lado, en Cataluña. Es decir, no sé quiénes son, que a lo mejor aquí se sabe, quiénes son los que pueden decir, señor Mas, si usted da ese paso, si usted no exige eso, está usted fuera de la ortodoxia. ¿Quiénes son los definidores? O sea,
la pregunta retórica, están, me la haces a mí.
No, las dos cosas, a ti y a Enoch Alberti. Es decir, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Porque eso es muy relevante. ¿Existe esa gente? ¿Existe en lo que...
se llama así genéricamente el partido del presidente. ¿Existe esos en la CUP o en Junqueras, en Esquerra Republicana de Cataluña? Hay alguien, cuidado, que como usted haga esa concesión o como usted no plantee esa exigencia, usted queda fuera en las tinieblas exteriores, pasa usted a ser, en fin, un hereje, pasa usted a quedar fuera de esta comunidad en la que estaba usted hasta ahora. No sé, querías decir algo, Joan Tapia. Tenemos un micrófono de sala para que luego se pueda grabar. Sí. Eso no quiere decir que te haya liberado de la respuesta a ninguno de los que
estén. No.
A
mí me han interesado mucho las proposiciones. Lo que pasa es que a medida que las voy a escuchar.
No sé si. Abajo, quizá. No sé.
Prueba ahora. Sí, ahora. Joan.
¿Ahora? Sí. Yo te oigo, pero no sé si te oyen.
Bueno, una incapacidad para asumir mucho. Y esa incapacidad...
Ahora. Muy bueno. Y esta incapacidad es que... Bueno, es una incapacidad por pereza mental, ¿no? O sea, claro, pensar que el problema lo puede suavizar lo que estamos viendo hoy con la Fiscalía,
sí.
Pues... Claro, a partir de aquí es que es imposible resolver nada, pero eso es una anécdota, ¿no? Pero es que el modelo está muy claro, es el País Vasco existe, ¿no? Y es España, ¿no? Y es asimétrico, ¿no? Y Navarra existe, ¿no? Y es asimétrica, ¿no? Bueno, pero eso no se acepta ahora en Cataluña, no se ha aceptado nunca ni se plantea, y cuando se dice, bueno, vamos a ir por esa solución, sale el señor Rubio Llorente diciendo las esencias de la Constitución, sale la Susana Díaz, pero el Estado español es incapaz de hacerlo efectivo, que es convocar al señor Mas y a cuatro personas y decirles, bien, vamos a ir con el País Vasco y con Navarra. ¿Les interesa o no les interesa? Como no va a hacer eso, porque es incapaz, porque quizás podría hacerlo el PSOE, evidentemente, pero el PSOE gana en Andalucía, pero si no gana en Cataluña tampoco gobierna en España. Claro, PP tiene en su subconsciente que si Cataluña fuera independiente gobernaría siempre en España. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. No creo que actúe así, que sea una motivación racional, pero en su subconsciente está. Cataluña es un territorio en el que él pierde. Todo lo más que puede hacer es llegar tercero. Por lo tanto, ahora, por otra parte está la incapacidad de Cataluña. Es evidente que, bueno, no acabo de haber hecho una intervención muy sensata, pero claro, en Cataluña ganó un partido, una parte de la cual, el 25%, dice que no se quiere ir de España. Por lo tanto, cualquier comparación con lo escocés, bueno, es de doctrina de la Iglesia, ¿no? Hay que creer, hay que estar en el dogma ese, pero claro, mientras las elecciones las ganó el señor Mas, con un 25% de diputados que hablan de confederación, pero no de independencia. Por lo tanto, no es válido. Y los resultados del otro día pues son resultados muy, muy justitos para la independencia. Es feo, ¿verdad? Dice, pues 49% de catalanes a favor de la independencia, 48% en contra. Hay decimales, ¿eh? O sea, 49 contra 48 pueden hacer la independencia. Ahora, es muy complicado también la no independencia si el 49 quiere, ¿no? Pero Cataluña tiene una incapacidad también por una división interior muy fuerte, que no existe en los medios de comunicación por una serie de razones, pero tiene una división interna y después no puede franquear la batalla del Estado español y la batalla europea. La subdivisión de los Estados, pues, no le interesa a ningún Estado europeo y la Constitución española existe y es democrática. Me acuerdo que Iber Barrera me dijo una vez, es que yo no voté la Constitución porque está muy bien, nos dan a los catalanes una jaula dorada, pero jamás podremos salir de esa jaula dorada. ¿No? Esa jaula existe. Por lo tanto, franquear eso es auténticamente difícil. O sea, hay una incapacidad de España de reconocer a Cataluña y una incapacidad de Cataluña de ser independiente. Entonces, el diagnóstico pues puede ser, que vamos a vivir en esta situación de conflicto degradándonos. Que no, no es que vaya a ganar uno o vaya a ganar otro, no, es que no va a ganar nadie. A no ser que alguien se equivoque mucho. Cosa que si el señor Rajoy continúa, pues podría pasar.
Suerte que Fernando Vallespín había encontrado una sensación de alivio después del 9N.
Bueno, alivio quiero decir, después de la típica sensación de que, bueno, de que va a haber un choque y luego y ese choque pues no se ha producido y entonces pues uno se queda aliviado, ¿no? O sea, entonces pues poco como que se vuelve a reorganizar todo, ¿eh?
Dejaré un momento aquí al señor Conde de ser un momento a Frankie. A ver si
sí, hola.
Puede decir eso y a continuación, Manuel, tú vas tú.
Bueno. Habla tú, Manuel, que tiene la cosa ahí.
Vete adelante, Manuel.
Bueno, ¿se oye?
Sí,
sí. Sí.
Sí, yo quería un poco comentar a partir de este de eso que has dicho ahora sobre el presunto alivio, ¿no? A partir de ahí luego iría una cuestión que ha comentado. No, yo, esto del alivio, que también lo dijo el otro día Lluís Bassets, yo, si es una cuestión de sensación, yo no la tengo. Yo no tengo sensación de alivio. Entre otras cosas porque yo creo que es bastante consustancial a lo que está pasando en Cataluña en los últimos tiempos el que no haya alivio. Es decir, la tensión permanente. Si nosotros echamos la vista atrás y contamos solamente lo que llevamos de legislatura, por no contar la anterior, estos dos años de legislatura, es que esto no ha decaído en ningún momento. O sea, ha sido la tensión permanente. Hasta el punto de que mucha gente decía, seguro que Mas convoca elecciones porque el escenario de que pudiéramos estar, entre comillas, tranquilos hasta principios del 2016, para los catalanes se ha convertido en inimaginable. Entonces yo creo que el alivio a lo mejor en un primer momento se pudo tener, pero fíjate que lo que se ha abierto es otra vez un escenario de incertidumbre. No se sabe si estamos en la casilla de salida o hemos avanzado. El relato, como el próximo martes nos van a decir cuál es la nueva hoja de ruta, o no sabemos si la hoja de ruta empezará desde cero o se nos dirá que hemos avanzado en no sé qué sentido. En todo caso, yo lo que creo es que la victoria de Mas, de alguna forma, es una victoria que tiene un coste alto. Es decir, la victoria consiste en que él puede alcanzar la hegemonía. Es decir, tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo, que le permite, digamos, matar al padre, que ya andaba bastante enfermo, pero en fin, matarlo, ¿no? El pujolismo. Andaba enfermo, quiero decir, por la cuestión de la herencia y demás. Pero al precio de asumir o pretender la hegemonía del independentismo. Es de esa manera. No recuperando ninguna centralidad, a mi juicio, sino asumiendo la hegemonía del independentismo. Entonces, ¿esto qué significa? Tiene que ver con lo que comentaba Enoch. Y es, yo veo muy complicado políticamente que en este momento Convergencia, siendo hegemónica en el independentismo, pueda asumir una posición a favor de un cierto consenso. Lo han dicho en muchísimas ocasiones. Yo el otro día, hace dos días, tuve ocasión en un programa de radio de comentar esto, de decir, bueno, le dije al señor Rui, en fin, no es Mas, pero tampoco es un mindungui el señor Rui, ¿no? Se supone que es el secretario general. Él decía, hombre, es que el PP desdeña el federalismo. Y yo le dije, mire, yo tengo la sensación de que los federalistas somos desdeñados a partes iguales por Convergencia y por el PP. Y su respuesta no fue, bueno, a lo mejor el federalismo tendría alguna opción. No, es que nosotros ya hicimos eso. Es decir, la actitud respecto a la posibilidad de una reforma constitucional, etcétera, constantemente y públicamente por parte de Convergencia es no, eso ya pasó. Con diversas metáforas. Estamos en otra pantalla, esto es el tiranosaurio, se ha dicho de muchas maneras, pero esto es irreversible. Y cuando públicamente le preguntó Jordi Évole a Artur Mas, si a usted le diera el pacto fiscal, ¿aceptaría? Dijo, no. ¿Eh? Y Felipe González dijo, claro, ahora ya no puedo decir que sí a eso. Ya está, no puedo decir que no. Entonces, y no solamente es este detalle de declaraciones. Yo diría algo más importante. Y es, tienes razón en que en todo momento se ha hablado de la consulta como una consulta. Sí, pero también se ha dicho, y no solamente el señor Homs, sino el señor Oriol Junqueras hace escasos días en una entrevista en El País, que si la consulta hubiera tenido un determinado resultado, hubiera tenido valor de referéndum porque era el voto de los ciudadanos. Eso, es decir, ese efecto político estaba en marcha. Y porque se pretendía ese efecto político, nunca se aspiró a una consulta. Nunca se dijo, puestos a consultar, ¿por qué no consultamos como Salmond? Como Salmond proponía. Salmond proponía tres opciones. Si es solo una consulta, ¿por qué no preguntar por tres opciones? Eso jamás se planteó desde el bloque soberanista. Es más, se planteó una pregunta, no tengo yo el copyright es de Sergi Pàmies, cantinflesca. La pregunta en la que mucha gente no sabía dónde iba su opción. Y no es que lo diga yo, ¿eh? Es decir, cuando se hizo una encuesta de qué se votaría sí, no, tal, el sí, no sacaba alrededor del 5%. Cuando se hace la pregunta, ¿a usted le parecería bien una reforma constitucional, el autonomismo o la independencia? Resulta que la reforma saca el 30 y pico, el 40 o más del 40. Es decir, se ha escamoteado, efectivamente, se ha escamoteado esa opción y se ha planteado en términos sí y no. Y yo creo que en este momento, si hablamos de consulta, la opción sí no es una opción tramposa. ¿Por qué? Porque le regala, digamos, el no, la totalidad del no, al Partido Popular. Claro está. Si hubiera un referéndum sí no, aparte de que convertiría, como decía Joan o ha dicho alguna vez, un país dividido en dos mitades es ingobernable, pero claro, el sí lo capitalizaría el independentismo y el no lo capitalizaría el Partido Popular. Con lo cual, olvidémonos de reformas. Ya no habría reformas posibles. Entonces, yo lo que quiero decir, intento ir terminando, es que a mí lo que me preocupa es que no hay una absoluta simetría cara al futuro inmediato. Cara al futuro inmediato, la hegemonía puede estar en Cataluña, en CiU o en Esquerra. No sé cómo va a variar el escenario respecto a esto. Mientras que en el resto de España, un cambio electoral sí que puede variar. Porque en este momento el PP, que es el que se cierra en banda, tiene mayoría absoluta. Pero cabe la posibilidad de que hubiera un escenario en el que el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, significaran una parte importante y pudieran tirar del Partido Popular. Entonces, ese escenario, por un lado, a lo mejor se podría mover. Pero a mí lo que me preocupa es que no termino de ver, ¿no? Ojalá tenga razón Enoch y haya una posibilidad de consenso. Pero es que yo no veo aquí, insisto, no solo por las declaraciones, sino por todos los pasos, de qué manera el bloque soberanista se quiere acercar, no al PP, sino efectivamente a un consenso en el que haya reforma de la Constitución. Perdón por extenderme tanto.
Tiene aquí todavía pedida la palabra Luis Boix.
Sí, yo creo que quería plantear unas cuestiones previas de todo lo que ha ocurrido.
Pido a los ponentes que tomen nota y a Isabel para que luego intervengan dando cumplida respuesta a todas las cuestiones que se están planteando, que no queden ahí colgadas.
Es decir, que aquí se ha enrarecido una atmósfera. No hay atmósfera de entendimiento entre el Estado y el Gobierno de Cataluña. Esta atmósfera se rompió seguramente pues en el 2012, después de las elecciones del 2012. Esto es lo primero que quiero decir, que yo creo que hay que recomponer la atmósfera, porque a veces hablamos de leyes, hablamos de elecciones, hablamos de urnas, y la atmósfera es realmente lo que hace la convivencia más asequible, ¿no? En segundo término, yo creo que el día 9 lo ganó más, efectivamente, pero el día 10 no era de más ya, y el día hoy, que somos 18, no es de más ya. ¿Por qué? Por una razón, o por varias razones. Porque más está más solo que nunca. No tiene ningún aliado en Europa. ni que vengan ni que vayan. Nadie va ni nadie viene. Ha roto con el Partido Popular. Ha roto, de alguna manera, también con el PSOE y con todas las fuerzas políticas españolas. Y ha roto el soberanismo. Es decir, ha roto con Junqueras, ha roto con Joan Herrera, y no sé si el abrazo de David Fernández significa algún tipo de reconciliación, pero yo creo que no lo consideraría como un aliado fiel, porque por la procedencia de los votos y por todo esto, ¿no? Por lo tanto, es decir, cuando se dice un análisis más ha ganado, yo esto estoy en condiciones de discutirlo. Vamos, he dicho por qué lo discuto, porque más está solo, hasta el punto que no sabe qué hacer en estos momentos. A pesar de lo que digan los diarios y los que se dedican a escribir la crónica política, más no sabe qué hacer, según me han dicho que dijo anteayer a una persona relevante del país, ¿no? No sabe qué hacer. Y Rajoy tampoco. Y este es el gran problema que tenemos entre la rigidez y la astucia. Y entonces esto, en términos políticos, yo creo que no hay precedentes que un señor rígido y un señor astuto puedan llegar a un cierto punto de acuerdo, ¿no? Porque no lo veo, no lo veo francamente, ¿no? Porque si me dicen, pues claro, a la que te mueves en Cataluña, pues te dan un golpe de constitución que quedas seco, ¿no? Y no te mueves ya, porque la constitución. Y finalmente, claro, yo creo que Rajoy es víctima de haber sobrevalorado el Tribunal Constitucional y haber sobrevalorado la ley. La ley, si no es adaptable a las circunstancias, de poco sirve. Claro. Y él ha utilizado la ley sin mover, sin hacer nada más, pensando que la ley haría su trabajo de una manera, digamos, automática, ¿no? Y esto no ha ocurrido. Y por eso digo que más ganó día 9. Pero ya, ya la victoria en estos momentos no es suya. Entonces, lo que decía el profesor Alberti, claro, el nuevo consenso constitucional yo lo veo improbable, pero las opciones que abre son escenarios de conflicto, y el escenario de conflicto lo ha resumido con una frase que me alarma un poco: puede pasar todo. Y claro, esto es lo que he dicho, puede pasar de todo, no todo, puede pasar de todo, esto es lo que la nota. Porque uno y otro piensan que pueden ganar. Yo creo que aquí hay una dificultad muy grande. Y también quisiera hacer referencia a lo que ha dicho el conde de Sert, que Escocia y Quebec no tienen nada que ver con lo que se ha hecho en Cataluña. Porque Escocia y Quebec avanzan, trabajan con la Constitución, trabajan con los gobiernos centrales, y luego llegaron a una conclusión, que es la de celebrar un referéndum después de haber conseguido una serie. Aquí se ha hecho al revés. Yo creo que uno de los errores que, claro, nadie ahora aquí, que se cometieron en Cataluña, es pensar que reformando el Estatuto se podría reformar la Constitución. Y esto se ha demostrado que es imposible. Cuando Maragall piensa y dice que vamos a cambiar el Estatuto y la Constitución se va a cambiar, era un error. Por la puerta de atrás, era un error. ¿Y con el PP? Sí, bueno, ya, pero por lo tanto yo creo que aquí, es decir, o mejoramos la atmósfera, primero que nada, antes que nada, es decir, vamos a ver si nos entendemos, a ver si hablamos, si tomamos un café, si comemos, o esto será imposible. Y luego no hace falta que los trenes choquen, de una manera, digamos, en medio de un túnel y con muchos muertos en, es decir, yo creo que en el choque de trenes no hace falta camilleros, pero sí que nos puede ocurrir como lo que ha ocurrido con este satélite que hemos enviado a un cometa, ¿no? que resulta que ahora le faltan las pilas, ¿no? Después de 10 años. Sí. Bueno, claro, es decir, podemos encontrarnos en una situación en la cual, bueno, hemos hecho todo, pero bueno, nos faltan las pilas. Y aquí le faltan las pilas al PP, que con toda la mayoría absoluta que pueda tener, es incapaz de buscar una solución, es incapaz por sus propios fantasmas y demonios internos, y el presidente de la Generalitat es incapaz de llevar él solo, porque no tiene fuerza, porque, y acabo con esto, no hay que olvidar que uno de los problemas que ha vivido Cataluña, que yo creo que son de una cierta gravedad, es que se ha pretendido gobernar Cataluña sin tener la mayoría en el Parlamento. O sea, hay 50 diputados y hay un gobierno que representa esos 50 diputados, más un pacto de legislatura con Esquerra Republicana, que hemos visto que era más frágil de lo que en un principio parecía, ¿sí? Porque a la primera de cambio es que Republicana dice, no, yo no juego esto, yo no juego, ¿por qué? Porque aquí no se ha tenido en cuenta el factor ideológico, a pesar del abrazo de la CUP y más, ¿sí? El factor ideológico es que Esquerra y Convergencia representan dos opciones políticas absolutamente diferentes, que pueden coincidir en un punto concreto para obtener una meta determinada, que puede ser la independencia, pero basta, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que la situación va a empeorar bastante más, para que luego pueda resolverse o pueda buscarse soluciones o formas para encontrar un cauce de acuerdo. Pero la situación, yo creo, como decía el profesor Alberti, va a empeorar y va a tener no solamente tensiones dialécticas, sino tensiones de otro tipo. Porque aquí se va a mezclar, a mi juicio, la tensión nacional que existe en Cataluña, que está partiendo, en cierto modo, la sociedad, con la tensión social. Y los que han llevado a cabo el proceso no han hablado casi nunca de la tensión social, porque decían, y todavía dicen, que cuando seamos independientes, aquí todo está arreglado. Y esto yo creo que es una percepción equivocada de la realidad. Gracias.
Estamos en el trabajo de crear atmósfera, pero tiene la palabra, si te quieres identificar, para que luego al transcribir.
Hola, mi nombre es Antonio Andreu y es la primera vez que comento alguna cosa de estas en algún coloquio o algo así. No tengo nada que ver ni con la política ni con el periodismo. Una persona normal. Solo quisiera decir una cosa. Esto parece los mapas de África del siglo XVIII, en blanco. Me gustaría, no sé si es un análisis real del coste.
¿Recuerdas en Iberia había un mapa que estaba Europa, no sé qué, y luego ponía Ic Sun Leones? ¿No te acuerdas? En toda la parte de esa.
En este plano estamos. El coste-beneficio de la independencia no está tasado. Conociendo a los españoles, e incluyo catalanes, aún con acuerdo habría problemas. Habría problemas si no hay acuerdo. Los sindicatos están callados. El paro sería brutal. La crisis social sería brutal. De esto no hablamos. Y pedimos consultas y derechos a decidir que no son vinculantes, con lo cual es una especie de festividad en la idea, yo apelo a mi identidad, digo lo que digo, pero ojo, no es vinculante. Y ahí se juegan con las cartas marcadas. Probablemente una parte de la sociedad catalana esté dispuesta a la independencia, pase lo que pase. Pero probablemente una parte de la sociedad catalana valoraría muy mucho en dónde se está metiendo. Por eso juega más y Convergencia Democrática con la idea de no vinculante. Porque la idea que tienen es llegar a la independencia negociando pasos. Y simplemente, y quería decir como último, que no veo en Cataluña a los sindicalistas que deben defender a la clase trabajadora y las pensiones, etcétera, mover pieza. Y esto va a ser muy duro. Creo que aquí hay un entorno, no digo de pensamiento único, lo estamos viendo, pero sí en la dirección del pensamiento único. Muchas gracias.
Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más, si no, pues le damos, Isabel, si quieres decir algo, y luego que estos amigos ponentes pues intenten dar alguna respuesta a todo lo que aquí se ha planteado. Perdón, que se nos había olvidado, pero vamos. No, que como luego...
No, yo lo único que quiero decir es que el pacto fiscal es importantísimo porque deshincha el globo. Deshincha el globo de independentismo, porque todo este aluvión independentista se genera cuando es la frustración por el pacto fiscal. Que luego Rajoy fue un animal, esto que duda cabe. Había muchas formas de acabarlo y la forma que lo acabó era completamente absurda, indignante, no sé qué se pensaba. Bueno, pero independientemente, lo que vamos ahora. El pacto fiscal, lo que pasa es que la gente dice, mucha gente en Madrid dice que el pacto fiscal es inviable. No se puede acabar Cataluña, lo que será el País Vasco, porque entonces España es inviable. Yo creo que no es exactamente así. Y algo parecido al pacto fiscal se puede dar. Y es la única solución para mejorar el ambiente y deshinchar el globo. Yo te aseguro que con pacto fiscal las barretinas se la quitan y se la guardan para mejor ocasión, ¿eh? Y el independentismo también.
De acuerdo, entendido, Frankie. Isabel.
Confesar la frustración periodística de que las crónicas políticas no duran ni 24 horas, porque cada día tenemos un incidente que no ayuda a este ambiente para propiciar, digamos, el diálogo, pero buscar soluciones. Es posible que el aspecto de o el enrocamiento en la rigidez y la astucia en la cual estamos ubicando a Mariano Rajoy y Artur Mas, si se sustituyera por unos conceptos que se han utilizado en la mesa a lo largo de la mañana, como lealtades y tolerancias, posiblemente se encontraría una solución. También la confesión de que probablemente una reforma de la Constitución en este momento es muchísimo más complicado que plantearse una declaración unilateral de independencia, porque requiere exactamente de esas lealtades y tolerancias y en este momento no están sobre la mesa. Y después, para el señor Foch, el abrazo entre Mas y David Fernández tenía un destinatario muy, muy concreto, que era el señor Junqueras. Y vuelvo quizá al inicio del diálogo, y es que no sabemos bien si estamos en una batalla de intereses electorales o estamos en el escenario de estadistas que debían pensar en próximas generaciones. Probablemente en las soluciones que estaban planteando tanto el profesor Albertí como el profesor Vallespín podría haber una solución dialogada, pero mucho me temo, y comparto el pesimismo creo que de ambos, en que el conflicto va a ser crónico por unas cuantas jornadas más, por no decir años. Quizá porque será crónico, los periodistas continuaremos teniendo trabajo, pero tampoco los es que sea muy buen consuelo.
Los periodistas siempre se benefician de las catástrofes.
No creo que sea consuelo para muchos, pero supongo que los dos profesores tienen comentarios a las cosas que les han planteado durante las preguntas.
Comentarios sí, naturalmente, ¿no? Muchísimos. Pero vaya, no voy a pretender en absoluto responder. Yo creo que se han expresado opiniones todas muy sensatas y muy legítimas, aunque distintas también. Yo me refiero a una idea, y simplemente lo voy a citar solo, y es que hace falta aún que seamos capaces de diagnosticar correctamente lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que aún, vamos a decir, en una escala de 0 a 10, pues probablemente hoy se pueda lograr un consenso adecuado sobre este diagnóstico alrededor del 5 o del 6, ¿no? O incluso del 7, pero falta mucho. O sea, hay que afinar mucho las cosas aún. Yo creo que y esto se puede hacer pues a base de hablar mucho, de dialogar mucho en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito periodístico, en el ámbito económico, en el ámbito político esencialmente, ¿no? Y precisamente esta falta de diálogo, yo no sé si subterráneamente, ¿no? O al menos no en la superficie, se están produciendo movimientos. Yo espero que sí, pero no tengo la seguridad. La podría tener en otro país, quizá, ¿no? Donde ocurriera o donde sucediera algo parecido y donde la clase política en general estuviera más acostumbrada o tuviera una cultura más... más anglosajona, si se quiere, ¿no? O sea, más práctica también, no tan encasillada en los principios inmutables de no se sabe exactamente qué, ¿no? Pero en este caso, en España, yo no estoy convencido de que estos movimientos en el ámbito político se estén produciendo en la realidad. Espero que sí, y de ello va a depender mucho el futuro. Yo creo que las alternativas están claras. O se resuelve o no se resuelve el problema. Y para resolverlo hace falta que las dos partes se sientan cómodas en una nueva situación, ¿no? Y para ello es preciso antes que cada parte reconozca que la otra sostiene posiciones legítimas. Y esto falta aún. Esto falta aún. Y si lo planteamos en estos términos, yo creo que las cosas se pueden resolver con dificultades, y dificultades importantes. La alternativa de un nuevo consenso constitucional efectivamente tiene problemas importantísimos. Importantísimos, muy vinculados a una determinada concepción de la unidad de España que, en la que hay diferencias irreconciliables, al menos de momento. Una concepción basada en el uniformismo y una concepción basada en la aceptación de la diversidad. Yo creo que se ha vivido en estos 30 años, al menos por parte, o en general, ¿no?, en todos los sectores, en la ilusión de que la Constitución estaba de parte de lo que cada uno pensaba, o que la Constitución podía recoger de forma suficiente, vamos a decir, la propia concepción de la unidad española. En parte. O sea, en Cataluña al menos yo creo que mucha gente se sentía cómoda en el marco constitucional, precisamente porque pensaba que, aunque con problemas, con dificultades, la Constitución permitía, este marco constitucional permitía un cierto reconocimiento plurinacional del Estado, o al menos que no estaba excluido. Claro, el gran shock, ¿no?, es precisamente cuando este sector amplio constata que queda excluido de este entendimiento de la Constitución, que hasta aquel momento al menos se había movido en el terreno de la posibilidad. No digo de la efectividad, pero sí al menos de la posibilidad. ¿Se es capaz de encontrar una solución satisfactoria para ambas partes, para ambas concepciones, aquella que concibe la unidad del Estado en términos uniformistas y aquella otra parte que la concibe en términos plurinacionales y, por tanto, exige un respeto de la diversidad y una autonomía efectiva, ¿no?, en la que pueda haber, y ahí enlazo con una cosa que yo creo que se ha dicho muy, muy bien y muy claramente, ¿no?, que es la concepción de la igualdad. En el fondo de esta concepción unitaria o no, o plurinacional de la unidad, está precisamente la concepción que se tenga de la igualdad, ¿no? Y la igualdad federal se plantea en unos términos que tienen muy poco que ver con la igualdad en un Estado unitario y centralizado. ¿Hay posibilidades de llegar a este consenso? Yo quiero pensar que no está excluida completamente esta misma posibilidad, que no está excluida. Estoy convencido, sin embargo, que no es fácil, que presenta problemas importantísimos y que, yo no sé si hay una incapacidad absoluta para poder llegar a este punto, no sé si por pereza mental o porque chocan ahí concepciones que son muy distintas, pero yo creo que hay efectivamente posibilidades, que puede haber un punto de posibilidad, aunque esta no es nada fácil. Porque si no, la alternativa es instalarnos en el conflicto. Hay un conflicto, efectivamente, hay otra alternativa, estoy de acuerdo con Luis Fuentes, o sea, se puede cronificar, o sea, no se puede cronificar, o sea, uno puede vivir con una enfermedad crónica pues hasta que se acaba todo, ¿no? Se puede cronificar. Y luego, vamos a decir, ¿es deseable? Yo creo que no. No es deseable, porque además ello va a provocar disfunciones en el funcionamiento, vamos a decir, normal de las instituciones y de la propia sociedad, no solo en el plano oficial, ¿no?, en el plano de las instituciones, sino también en la sociedad. Va a provocar tensiones y problemas que van a hacer todo mucho más difícil. Pero esta podría ser una opción, ¿no? Cronificar simplemente el problema, conllevar, ¿no?, este problema y pero Podría ser también que en el escenario del conflicto no se cronificara, sino que, vamos a decir, alguien tuviera la intención de imponerse, no de conllevar el problema, sino de imponerse. Y ahí, efectivamente, es cuando yo decía, bueno, ahí nadie creo que tenga la bola de cristal y nadie creo puede predecir con una cierta fiabilidad qué es lo que puede ocurrir. En todo caso, nada que sea, en principio, especialmente deseable, ¿no? Y, por tanto, vuelvo al principio. El problema está en si este país, en sentido general, es capaz de reformar su constitución y no algunos preceptos específicos de la misma, ¿eh?, sino sus fundamentos constitucionales desde la propia institucionalidad. Yo creo que es significativo poner en relieve, y naturalmente ahí me sale pues mi pequeña vena de profesor de Derecho Constitucional, es que en los 200 últimos años solo se ha reformado la Constitución española por mecanismos previstos en la propia Constitución, en estas dos ocasiones que hemos vivido, 92, con la Constitución del 68, 92 y en el 2011 con la reforma del artículo 135, y anteriormente solo a mitades del siglo XIX para reformar el Senado y hacerlo incluso más, vamos a decir, más oligárquico. Solo en 200 años, más de 200 años, solo en dos ocasiones. Y la pregunta es, ¿este país tiene alguna incapacidad genética, ¿no?, que le impida plantearse abiertamente en un debate sereno, ¿no?, y en un debate político abierto? ¿Tiene alguna incapacidad, tiene algo en sus genes que le impida plantear un debate constitucional en estos términos o no? Y ahí yo, sinceramente, no tengo ninguna respuesta sobre si existe o no existe tal capacidad o incapacidad. Gracias.
Bueno, yo la verdad es que yo pensaba que iba a estar pesimista, pero veo que el público cunde más el pesimismo todavía. Efectivamente, no hay estadistas, eso es evidente, yo creo que salta a la vista. Tenemos políticos. Creo que estoy de acuerdo, Luis, que en el fondo ninguno sabe lo que quiere hacer, ¿no? No solamente lo que puede hacer, sino lo que quiere hacer, y además tampoco saben en qué momento, o sea, tampoco tienen claro cuál va a ser la cronología. Yo creo que la mejor manera de ganar tiempo es intentar recuperar aquello que antes funcionaba relativamente mejor, que es la cooperación en cuestiones que no sean necesariamente, que no tengan necesariamente que ver con lo identitario. Me explico. Vamos a ver, hay un problema financiero en Cataluña y un problema financiero en España. Bueno, vamos a ver, vamos a ir sentándonos, vamos a ver cómo lo vamos resolviendo, que no tengamos que estar dependiendo de que Montoro decide que ahora sí toca pasarle el cheque o no pasarle el cheque o como se haga, ¿no? Hay un problema de corrupción política en un sitio y en otro, hay problemas sociales en un sitio y en otro. Y bueno, ahí debemos, en cierto modo también tenemos que ponernos de acuerdo en este tipo de cosas, ¿no? O sea, generar una cultura mucho más de cooperación, porque yo creo que desde que se produjo la quiebra de confianza mutua, hemos perdido mucho terreno en eso, ¿no? Que me parece que es imprescindible poder recuperarlo. Y quizá cambiando ese ambiente, y como que no viene la cosa, se entra poco a poco a ese otro tipo de negociación, ¿no? Los defensores del cambio, digamos, de la reforma constitucional piensan un poco en esos términos, ¿no? O sea, si no vamos exclusivamente a un debate en torno a la organización territorial, sino que entramos ya en otras cuestiones, pues bueno, será más fácil, una vez que estamos acostumbrados ya un poco a la negociación, será más fácil también poder buscar una solución a la cuestión identitaria. Yo no soy tan optimista. Pero creo que para ir ganando tiempo algo se puede ir haciendo. Hay un tema que no ha salido aquí, pero que me parece que es muy grave. Ese tipo de cuestiones tendrían, como dije al final de mi intervención, tendrían menos importancia si Europa funcionara. O si el proyecto europeo tuviera un futuro, ¿no?, en donde este tipo de conflictos podrían disolverse a través de la generalización de identidades más múltiples, de mayor movilidad incluso dentro de los pueblos europeos, algo que nos ha producido, evidentemente. Pero Europa también está en crisis. O sea, el problema está en que el Estado está en crisis, Cataluña está en crisis y Europa está en crisis. Es decir, el peor escenario para buscar lo que yo antes definía, pues bueno, una gestión adecuada de las interdependencias en las que nos encontramos a la hora de distribuir competencias o reconocer identidades, ¿no? Entonces nos están fallando los tres elementos a partir de los cuales inevitablemente yo creo que tendríamos que empezar a buscar una solución. Y un último punto que me parece que es bastante perverso, que en este debate, que en el fondo es esencialista, como todos los debates identitarios, se está recargando de, digamos, esta nueva cultura del dato. No sé si os habéis dado cuenta de que todo hay que ponerlo en gráficos, todo hay que ponerlo, hay que cuantificarlo. Y ahí es donde yo creo que no, como no entendemos nada, es si empezamos a decidir que solo un 23% sale a votar, o un 30%, si por el contrario hay que ver qué gran mayoría silenciosa hay en Cataluña, esta es mía, ¿no? Esta me la apropio. Así no, sinceramente. O sea, yo creo que esto necesita un tipo de análisis muy, muy, muy cualitativo, y los números engañan. Para otras cuestiones los números sí nos ilustran, pero yo creo que en estas no. Por eso yo creo que por eso yo al final iba un poco a... Vamos, creía haber ido a la esencia del problema cuando decía que teníamos que incorporar una visión que entrara más en la naturaleza del tipo de conflicto que tenemos. Este tipo de conflicto no se resuelve, lo siento, no se resuelve como una negociación similar al pacto fiscal, es un tipo de conflicto distinto, ni tampoco se resuelve pensando que podemos alcanzar una mayoría, no sé qué lo decía aquí, pues de un 5 o un 10% más que el adversario, ¿no? Aquí es, digamos, este es un problema mucho más profundo al que podemos buscar una solución provisional, pues quedándonos pura y única y exclusivamente en la aritmética electoral, pero con eso no lo resolvemos. Y luego la pregunta inicial de Miguel Ángel. Hombre, yo creo que nadie hoy por hoy tiene la capacidad para decidir lo que es la esencia, ¿no?, de tu identidad, ¿no? Y, o sea, que no tenemos esos sacerdotes, ¿no? Hay quien ejerce un poco de eso en el Partido Popular. Quien ha ejercido hasta ahora ha sido Aznar, desde las bambalinas, eso yo creo que está muy claro, ¿eh? Aquí lo ignoro, no sé si es Junqueras o si es el propio Mas o si en su momento probablemente fuera.
Están fuera de los partidos,
sí, claro, que yo, debe ser la sociedad civil catalana, etcétera, ¿no? La monja, no sé, no tengo ni idea. Pero evidentemente el problema es que eso tenemos que decidirlo entre todos, no tiene que decirlo uno, una sola instancia, ¿no? Y yo creo que si conseguimos eso, efectivamente, si conseguimos que eso sea algo abierto, que vamos decidiendo entre todos, pues mayor capacidad tendremos también para negociar.
Muy bien. Yo todavía quería plantear una cuestión, no sé si Isabel quiere después también. Mientras se crea la atmósfera del acuerdo, mientras seguimos viviendo en el conflicto, mientras estos grandes popes más o menos con sus hábitos correspondientes declaran quién está afuera y dentro de cada uno de los rediles, desde luego mi preocupación fundamental es que caminemos hacia la degradación, en el sentido que se puede leer en un libro que me ha recomendado últimamente José María Ridao, que se llama Teoría del Partisano, de Carl Smith. Entonces, la degeneración en el sentido de atribuir, de criminalizar, vamos, para resumir, al adversario. Es decir, pasar de la diferencia de criterio, de la diferencia cargada de pasión y todo lo que se quiera, a la criminalización del adversario. El que no está
con esta idea que tengo yo de Cataluña, dejémonos de bromas, este es un criminal que debe ser extinguido, o viceversa. Estos catalanes desleales y no sé qué. Sí, eso es la criminalización. Eso sí que me parece que sería una entrada en picado gravísima. Y me atrevo a decir que en esa degradación, o para que esa degradación se produzca y se agrave, o no se produzca y se contenga, los medios de comunicación son absolutamente decisivos. Es decir, el encabronamiento ambiental necesita de una preparación, de una activación mediática. Y ahí hay una responsabilidad que no podemos eludir. Isabel, ¿quieres poner tú el punto final a esto antes de irnos a merendar? Bueno, no, a comer.
Para que los estómagos no empiecen a hacer ruido, solo la constatación de que todas las soluciones que estábamos poniendo sobre la mesa, sea la consulta o el referéndum definitivo, o como se le quiera denominar, sea la reforma de la Constitución con el referéndum posterior obligatorio, o sea la de elecciones, todo pasa por urnas, urnas de cartón o no, y no por tribunales para solucionar un problema político. Y, por favor, Miguel Ángel, criminalización es un término muy de código penal. No lo utilicemos para lo que sigue siendo un problema político.
Bueno, yo no quiero que haya buenos y malos catalanes. Yo no quiero, como no he querido nunca que haya buenos y malos españoles.
Esto lo decide Hacienda siempre.
Sí. No. Y yo no quiero, igual que siempre estuve en contra de que se borrara del registro civil de La Coruña a Casares Quiroga, o que se borrara del registro civil de Tenerife a don Juan Negrín, pues no me gustaría, y que se borrara del escalafón de catedráticos a don Antonio Machado, pues no me gustaría que aquí alguien intentara algún procedimiento de esos, porque ha habido unos catalanes que han estado en un lado y otros catalanes que han estado en el otro, pero han sido catalanes. Cataluña se ha dividido también como se ha dividido España a propósito de casi todas las cosas graves que nos han pasado, y no se puede pensar que coger a Cataluña entera y a toda su población y situarla de repente en un lado o en el otro, y el que no era un díscolo intolerable y le vamos a quitar hasta el nombre. Y esto lo hemos visto hacer a escala de todo el país que llamamos España, y esto se hizo aquí también, y estos hábitos hay que desterrarlos. Muy bien, queridos amigos, estáis invitados a un suculento almuerzo, pero que lo haremos en términos frugales.
Thank you.